presenta El Mundo al Día y estas son las noticias.
Barack Obama anuncia giro a su política exterior. Los nuevos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La Venezuela que Nicolás Maduro dice presidir. Al borde del abismo, candidatura de Michel Platini a la FIFA. Y una mirada al pasado de un viejo gigante.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El presidente Barack Obama anunció el mayor cambio a la política exterior de su mandato. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses extendió la estadía de más de 5.500 uniformados en Afganistán, lo que hace al conflicto más largo que ha enfrentado el país aún más extenso. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿cuáles fueron los argumentos que expuso el presidente Barack Obama para tomar la decisión, Cristina?
Linda, los argumentos que expuso el mandatario se basaron en la frágil situación por la que atraviesa esa nación. Inicialmente indicó que las fuerzas afganas no son tan fuertes como para luchar por sí solas en contra de los talibanes. La reciente retoma de varias ciudades como Kunduz demuestra que existen todavía muchas zonas en el país que están bajo riesgo y que esta situación se puede deteriorar. Tras consultarlo con su equipo de seguridad nacional, países aliados y los presidentes de Afganistán, Ghani y Abdullah, Obama mantendrá las tropas estadounidenses a lo largo del próximo año para que ayuden no solo a entrenar a soldados afganos, sino también a llevar la lucha en contra del talibán.
La guerra de más larga duración en la que ha participado Estados Unidos será aún más larga. Esto según el anuncio del presidente Barack Obama de mantener efectivos en Afganistán para continuar con el entrenamiento de tropas afganas y apoyar en la lucha contra el talibán.
En primer lugar, he decidido mantener nuestra actual postura de conservar a 9.800 efectivos militares en Afganistán. La mayor parte del próximo año 2016, la misión no cambiará.
Contrario a sus intenciones iniciales, Obama justificó que estas bases militares permitirán a las fuerzas estadounidenses continuar con su misión de entrenar e ir tras los insurgentes. Apoyo que indicó el mandatario, necesitan con urgencia las fuerzas afganas.
En segundo lugar, he decidido que en lugar de disminuir a una presencia normal de embajada en Kabul, para finales de 2016 vamos a mantener a 5.500 militares en un pequeño número de bases.
El presidente Barack Obama dijo que si las tropas afganas no son apoyadas, tienen una gran posibilidad de fracasar y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es la mejor decisión que pudo tomar para garantizar la seguridad de los estadounidenses.
Para el historiador y experto en Medio Oriente, César Vidal, esta decisión no es un fracaso para la política del mandatario estadounidense, sino que viene desde mucho antes de su administración.
Y posiblemente aquí lo que se necesitaría es que reorientáramos totalmente la política exterior, porque hasta el momento, aparte de ser cara en vidas y en dinero, no ha dado buenos resultados.
Obama también se dirigió a los soldados estadounidenses que probablemente tendrán que regresar a Afganistán, diciendo que aunque la situación no es igual a como lo era en 2010, sí continúa siendo peligrosa y que esta decisión la tomó después de una profunda consideración.
Así es, Cristina, muchas gracias. Precisamente funcionarios de la Casa Blanca sostienen que la decisión se tomó tras meses de análisis, desvirtuando así versiones que sostienen que la determinación se tomó solo tras el ataque talibán a Kunduz. Como respuesta a la presión del Congreso para que Washington interceda en Israel ante la ola de violencia, el secretario de Estado John Kerry anunció que viajará a la zona de conflicto. El enfrentamiento se intensifica y los líderes de ambos lados se culpan mutuamente. Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué le espera el secretario de Estado y sobre qué bases puede negociar un cese al fuego?
Lina, el secretario le espera un conflicto que ha escalado en las últimas horas precisamente por esas acusaciones entre los líderes de Israel y Palestina, con quienes Kerry espera reunirse para ayudar a restaurar la calma lo antes posible. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusa a su par palestino de incitar a su pueblo a cometer actos de violencia, mientras que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, acusa a Israel de emplear fuerza excesiva contra los palestinos. El secretario Kerry no precisó detalles sobre la reunión, pero funcionarios del Departamento de Estado indicaron que podría ocurrir en la capital de Jordania.
Aunque sin confirmar la fecha o el lugar exacto, el secretario de Estado John Kerry afirmó que viajará al Medio Oriente para ayudar a resolver el conflicto que ha generado la reciente ola de violencia entre palestinos e israelíes.
Este gobierno seguirá haciendo hincapié, política y privadamente, en la importancia de evitar acusaciones, retórica incendiaria o acciones que puedan conducir a la violencia. Espero viajar a la región en los próximos días y seguiremos atentos e involucrados con el fin de apoyar los esfuerzos para estabilizar la situación.
Un funcionario que habló bajo condición de anonimidad aseguró que el propósito del secretario Kerry es reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas por separado, aunque este jueves Netanyahu no descartó sostener un encuentro con su par palestino.
Estoy perfectamente abierto a eso. He estado hablando con John Kerry y otros líderes sobre dicha reunión. Creo que es potencialmente útil, ya que podría detener la ola de incitación y las falsas acusaciones contra Israel.
Entre tanto, el ejército israelí empezó a desplegar sus tropas para ayudar a las fuerzas policiales a contener la violencia. Unos 300 soldados y 4.000 policías vigilan las calles de Jerusalén. Las fuerzas israelíes también aumentaron los puestos de control y acordonaron algunas zonas, bloqueando el acceso a los barrios palestinos.
Yo vivo en un barrio donde hay palestinos y judíos y vivimos en paz, pero cuando alguien toma un cuchillo y mata a un judío, ¿qué se supone que debemos hacer?
Lina, además de los 8 israelíes que murieron a puñaladas, tiros o pedradas, 31 palestinos también perdieron la vida, 14 de ellos identificados por Israel como atacantes y 17 mientras se enfrentaban a las fuerzas israelíes.
Angélica, muchas gracias. Esta ha sido una escalada de violencia que algunas facciones palestinas han impulsado bajo el nombre de la Intifada de los Cuchillos. El Departamento de Justicia estadounidense anunció la creación de una nueva oficina para coordinar las investigaciones sobre el extremismo violento interno en Estados Unidos. La medida se sustenta en el hecho de que, si bien el mensaje de odio y violencia de grupos terroristas internacionales ha penetrado en Estados Unidos, las causas del terrorismo interno son más amplias y abarcan desde motivos anarquistas y de intolerancia hasta ideas racistas o de ultraderecha. El asesor sobre terrorismo interno trabajará para identificar tendencias, ayudar a formular estrategias y eliminar las lagunas legales.
Más adelante. Los nuevos vientos que soplan en el Consejo de Seguridad de la ONU y las controvertidas realidades de Nicolás Maduro. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
¿En qué país beben Nicolás Maduro y sus funcionarios? Se preguntan muchos venezolanos, entre ellos las víctimas de abusos y violaciones a los derechos fundamentales, cuando esos mismos funcionarios aseguran que su país es el mayor garante de los derechos humanos en el mundo.
Durante un acto en el Teatro de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, en encuentro con presidiarios, expresó que no existe país en el mundo que garantice los derechos humanos como Venezuela.
A nosotros, en el mundo nadie nos puede venir a dar lecciones de derechos humanos. Creo que nosotros los venezolanos somos unos campeones en derechos humanos y lo estamos demostrando.
Tomando en cuenta las palabras de la ministra y la medida de ampliación de protección tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra los dirigentes opositores detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos, el abogado especialista en la materia Jonathan Benavides refutó las declaraciones de la funcionaria y dijo que en Venezuela hay una grave falencia en cuanto al tema de los derechos humanos.
Los derechos humanos de ciertos grupos sociales, de ciertas personas en el país, han venido siendo menoscabados. Hoy por hoy el pueblo venezolano, por no simpatizar con el régimen del chavismo, el pueblo venezolano hoy está pasando hambre, se le está sometiendo a vejaciones.
Por su parte, el politólogo Carlos Luna destacó la gran importancia internacional que tiene para la opositora Mesa de Unidad Democrática en materia de derechos humanos el hecho de ser finalista en el premio Sájarov para la libertad de conciencia entregado por el Parlamento Europeo.
Eso prácticamente es un premio a ser campeón de la democracia, campeón de la justicia, campeón del Estado de Derecho, que en un ambiente tremendamente adverso para la democracia, aún así luchan por los valores e ideales democráticos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de 50 años, Uruguay vuelve a ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El organismo eligió este jueves a otros 4 miembros, entre ellos Ucrania, en un momento vital para definir el futuro de este país frente a su conflicto con los separatistas, apoyados por el Kremlin.
Uruguay fue elegido este jueves con el respaldo de 185 países de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas para integrar el Consejo de Seguridad del Organismo Mundial durante el periodo 2016-2017.
Uruguay hará un gran esfuerzo por la vigencia estricta del derecho internacional y por la búsqueda de la solución pacífica a los conflictos.
Uruguay aseguró que es importante regresar al Consejo de Seguridad después de 50 años y que están comprometidos con la paz y seguridad.
40.000 soldados uruguayos han pasado por las distintas misiones de paz de Naciones Unidas. El 75% de nuestros soldados tienen al menos una experiencia en misiones de paz. Estos números, para un país de 3 millones de habitantes, muestran el compromiso del Uruguay con la causa de la paz mundial, con este bien público internacional que es la paz.
La elección de Uruguay junto a Senegal, Japón, Egipto y Ucrania se da en medio de grandes amenazas a la seguridad internacional por parte de grupos extremistas como el Estado Islámico y guerras internas como la de Siria, retos que los 15 países del Consejo de Seguridad buscan enfrentar.
Hay muchos problemas regionales e internacionales que el Consejo está analizando y tendrá que enfrentarlos. Y nosotros buscaremos la cooperación necesaria para resolver estos retos y contribuir positivamente a este que es un interés común.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El volcán Colima de México emitió una fumarola con contenido de ceniza que alcanzó 2 kilómetros de altura, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil. Las cenizas son partículas producidas por la fragmentación de las rocas durante las erupciones y tienen un tamaño menor de 2 milímetros. No obstante, las autoridades pidieron a la población potencialmente afectada protegerse, pues el contacto frecuente con este material puede ocasionar irritación aguda de los ojos y vías respiratorias, conjuntivitis, trastornos gastrointestinales y severas formas de agotamiento respiratorio. $2,000 falsos fueron incautados por la policía de Perú. En maletas y morrales listos para ser enviados a Nueva York reposaba el falso dinero, que fue descubierto gracias a una operación conjunta entre las autoridades de Lima y miembros del servicio secreto de la embajada estadounidense en la capital peruana. 3 ciudadanos peruanos y una mujer de origen italiano fueron apresados y las autoridades aún tratan de establecer a quién iba dirigido el cargamento en Nueva York.
En breve, el camino que aún no encuentra la Unión Europea y la pesadilla de la que la FIFA no logra despertar.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El Parlamento Europeo pidió a los miembros de la Unión fortalecer la cooperación en niveles más profundos para poder enfrentar con éxito la crisis de migración que vive el viejo continente. La propia ONU ha cuestionado la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora.
El presidente francés François Hollande dice que las 28 naciones de la Unión Europea deben ayudar a los principales países de acogida de refugiados como Turquía, Jordania y el Líbano, o arriesgarse al drama humanitario de más olas de inmigrantes que intentan llegar a Europa.
El compromiso que quiero hacer esta noche es apoyar a estos países que están en nuestro interés y en el interés de los refugiados sirios. Con Turquía debemos tener reglas claras para que pueda desempeñar su papel.
El primer ministro de Grecia, por su parte, dijo que su país está dispuesto a cooperar con Turquía para resolver la crisis.
Creo que ahora es el momento de tomar una gran iniciativa política para resolver la crisis siria con el fin de tratar de detener esta oleada de refugiados en el Mediterráneo.
Los líderes prometieron el mes pasado proporcionar cientos de millones de euros para los refugiados sirios y para ayudar a África a controlar mejor sus fronteras, así como pagar expertos para comprobar las huellas digitales y examinar a los recién llegados en Italia y Grecia. La Comisión Europea se quejó el miércoles que solo 3 de 28 naciones han prometido un total de solo $13.700.000 para un fondo de ayuda a las naciones africanas para que controlen mejor sus fronteras. Está previsto que el fondo llegue a un total de alrededor de $2.000.000.000 en 2 años. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Tan complicada como la investigación criminal dentro de la FIFA está el proceso de elección del nuevo presidente del máximo organismo rector del fútbol mundial. Mientras a Michel Platini se le escapa su aspiración, reviven las posibilidades de que el heredero al trono de Jordania asuma el mando de la entidad.
El Comité Ejecutivo de la UEFA y las 54 asociaciones que la conforman expresaron su respaldo total al suspendido presidente Michel Platini durante la reunión de emergencia en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.
Todos apoyaron a Michel Platini por lo que él está haciendo como presidente de la UEFA por el fútbol europeo. Pedimos no condenar a nadie basados en informes de prensa. Ese será el trabajo de un organismo independiente.
La sesión, dirigida por el español y vicepresidente del organismo europeo, Ángel María Villar, hizo un llamado a la justicia suiza para que se realice un proceso justo que permita a Platini limpiar su nombre. Tanto el presidente de la UEFA como el líder de la FIFA, Joseph Blatter, fueron suspendidos por 90 días por el Comité de Ética de la FIFA por una pesquisa sobre un pago de $2 millones realizado en 2011 al exfutbolista francés. Aprovechando la situación de Platini, el príncipe de Jordania, Ali bin al-Hussein, anunció que luchará una vez más por convertirse en el presidente de la FIFA en las elecciones extraordinarias de febrero.
La FIFA necesita un presidente que pueda limpiar el organismo, ver hacia el futuro y aprender del pasado.
El príncipe Ali enfrentó en mayo al actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pero se retiró después de la primera ronda. Blatter renunció 4 días después por el escándalo de corrupción que estalló anteriormente este año. Platini dijo que no retirará su candidatura y espera aclarar su situación para presentarse a la elección presidencial. Gesell Tobías, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le pidió al gobierno ruso que defina si de verdad busca combatir al autodenominado Estado Islámico o si quiere proteger a Bashar al-Assad. Ambos países han elevado sus tensiones en las últimas semanas por la crisis en Siria y se acusan mutuamente mientras el conflicto se agrava.
Unirse al plan para obligar al repliegue del Estado Islámico o apoyar a Bashar al-Assad es algo que los líderes rusos deben decidir, según advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
Lo que sea que haga Rusia, Estados Unidos seguirá apoyando un futuro para Siria, que rechace tanto el terrorismo como la tiranía y que busque poner fin a la matanza y construya un futuro más estable e inclusivo.
Pero según el Kremlin, el involucramiento de Estados Unidos en Siria no es constructivo y acusa a Washington de negarse a recibir a una delegación de alto nivel de Moscú.
No comprendo cómo nuestros socios estadounidenses pueden criticar las acciones de Rusia en Siria en la lucha contra el terrorismo si se niegan a sostener un diálogo directo sobre una solución política.
Las declaraciones de Putin se dan mientras el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos advierte sobre la llegada de tropas iraníes que junto a los oficialistas sirios combatirían a grupos rebeldes en Alepo. Irán no ha confirmado tal presencia en el terreno, pero sí otro tipo de apoyo a Siria e Irak.
Conforme a nuestra estrategia contra el terrorismo en Irán, hemos hasta ahora ofrecido mucha asistencia en términos de armas y expertos a ambos países.
El funcionario subrayó que aunque Irán favorece una solución política en Siria, primero será necesario obtener una victoria militar. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius saldrá de prisión el próximo martes. Las autoridades judiciales del país le otorgaron el beneficio de casa por cárcel para cumplir allí el resto de su condena de 5 años por el asesinato de su novia Riva Steenkamp en febrero de 2013. Pistorius permaneció 1 año en un centro de reclusión. Bajo las nuevas condiciones de aislamiento, el deportista debe permanecer bajo terapia psicológica. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos. ¿Cómo evitar invitados indeseados a sus vacaciones? Y un universo por descubrir en uno de nuestros vecinos. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Sobrepasó a Estados Unidos en número de multimillonarios. A 596 ascendió este año en el gigante asiático el número de acaudalados empresarios, mientras que la cifra estadounidense alcanzó los 537. El Hoover Report señala que el Wanda Group, que opera hoteles, encabeza la lista de los empresarios más ricos del mundo. Festivos que se aproximan. Muchos de nosotros hacemos miles de planes para disfrutar de unas espléndidas vacaciones. Pero la mayoría de las veces no planeamos un regreso con más equipaje del esperado, y no me refiero a las compras, sino a las enfermedades que podemos traer de retorno.
Nueva gente, nuevos lugares y nuevas experiencias. De eso se trata los viajes internacionales. Pero, junto con esto, vienen nuevos riesgos que incluyen la exposición a enfermedades que no son comunes en nuestro país. Ahora los expertos en enfermedades infecciosas alertan a los viajeros que estén apropiadamente inmunizados antes de viajar, o podrán traer a casa más que los souvenirs. Las alertas provienen de una conferencia sobre prominentes enfermedades infecciosas en San Diego, donde investigadores encontraron que los brotes en casa son a menudo vinculados con personas que han estado expuestas en el exterior. Como ejemplo, un estudio reveló cómo los estadounidenses que regresan al país tras sus vacaciones en primavera en Tulum, México, pudieron haber comenzado el brote de hepatitis A el pasado abril. Los 26 viajeros no habían sido vacunados previamente. Vacunarse ha sido siempre una simple proposición. Sin embargo, muchos de nosotros aún no lo hacemos. Así que antes de abordar el avión, ve a su médico para informarse sobre qué vacunas se necesitan y vacunarse. Así estará tranquilo de que sus experiencias del viaje serán lo único que compartirá de sus vacaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un profundo estudio de Júpiter desarrollado por el telescopio de la NASA Hubble impulsó el diseño de una animación de alta definición del planeta.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, creó una animación detallada y en alta definición de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, utilizando el telescopio espacial Hubble para estudiar sus complejas características. Con el superanteojo, la agencia espacial estudia sus nubes, vientos, tormentas y química atmosférica. Según la NASA, los estudios, que también se están llevando a cabo en cuanto a Urano, Neptuno y Saturno, se completan con la esperanza de que los futuros científicos puedan ver cómo los planetas cambian con el tiempo. La animación revelada al público por la NASA muestra la variedad de colores y formas en Júpiter. Prominente entre las características es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca que los científicos han descubierto se está reduciendo en tamaño y tomando una forma más circular. Además, la velocidad de reducción es más rápida de lo usual, aunque parece ser una característica más coherente con los pronósticos a largo plazo de los científicos espaciales de la NASA. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Con una colorida muestra de arte de la India en honor a uno de los múltiples dioses con el que rinden culto a sus creencias religiosas, nos despedimos de esta emisión. La exposición representa el triunfo del bien sobre el mal y expresa la convivencia de la tradición cultural de su país con las creencias del mundo musulmán. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.